La fase 3. A esta etapa también se le conoce como el estancamiento. Es decir, el crecimiento y el desarrollo se detienen. Las ventas no aumentan y la empresa solo se mantiene. Se convierte en un elefante inmóvil. Requiere una gran inversión para su mantenimiento. Sin embargo, no avanza ni se incrementan las ventas. En esta etapa se genera lo que llamamos juntitis. Juntas de evaluación, juntas de producción, juntas de finanza y, por supuesto, juntas de emergencia. Otro de los síntomas más evidentes que indican que una empresa se encuentra en la fase 3 es mismas ventas y menores utilidades. Esto ocurre principalmente al aumento del personal gerencial y administrativo que ha ocurrido durante la fase 2. Al crearse un sinnúmero de nuevos administrativos que separan la información entre los líderes y lo que pasa en el mercado con los clientes, se crea un abismo de información que impide a los líderes tomar rápidamente las decisiones estratégicas. Es decir, los empleados que mantienen el contacto con los clientes saben perfectamente lo que está ocurriendo. Sin embargo, esta información vital tarda mucho tiempo en llegar a las cabezas de los equipos. Además de que al pasar la información a través de tantas personas, se va deteriorando la fidelidad del contenido y cuando llega a los líderes, la información se encuentra muy matizada de acuerdo a los intereses del personal que previamente ha tenido contacto con ella. La consecuencia es una disminución drástica de la cercanía con los clientes. Hay muy poca inversión de tiempo y energía en mantenerse cerca de los clientes y una gran inversión de tiempo en atender y organizar al personal interno. La energía de todo este personal interno está enfocada en proteger su área y su empleo y no los intereses de la empresa. El interés de ellos consiste en solo mostrar cifras, modelos de reducción de costos y números alegres sobre la futura participación de mercado de la empresa, para buscar con ello impresionar a los líderes. Las empresas que llegan al final de la fase 3 y se encuentran próximas a entrar a la fase final, crean un paradigma difícil de vencer. Ellos creen que todo marcha a las mil maravillas y no hay nada que temer. Incluso sus metas siguen enfocadas en el crecimiento. La ceguera de escritorio solo le deja ver lo que ellos quieren percibir. Todo el personal es víctima de estos paradigmas y resulta difícil de entender cómo es que personas con un buen nivel de inteligencia y conocimiento del mercado no sean capaces de advertir lo que realmente está ocurriendo afuera, en el mercado real, hasta que es demasiado tarde. La muerte del modelo de éxito repetitivo. Una vez que las organizaciones han permanecido por un periodo de tiempo en la fase 3, inevitablemente comenzará a caer en sus ventas y con ello iniciará a complementar la curva de campana que la llevará inexorablemente a su desaparición. La muerte del proyecto de marketing estratégico se dará como una consecuencia del alejamiento de las cambiantes necesidades de los clientes. El modelo permanente. Una empresa puede evitar su muerte y desaparición, así como lograr salir de la fase 3 cuando redescubre la importancia de recuperar la capacidad de escuchar a sus clientes. De igual manera, se requiere que los líderes vuelvan a conectarse con la realidad del mercado, escuchando a sus vendedores, que son el eslabón de conexión directa con los clientes. Es decir, cuando la organización vuelva a estar dispuesta a ver, sentir y escuchar todo lo que ocurre, entonces comenzará nuevamente una fase 1, como se muestra en el siguiente gráfico, creando una vez más un nuevo modelo exitoso. Las buenas empresas invierten tiempo y esfuerzo en crear una cultura que fomenta la comunicación, aun cuando este flujo de información origine discusión y el desacuerdo. Solo de esta manera se darán las condiciones que le permitirán comenzar un nuevo ciclo una vez más. Las reuniones de aprendizaje son fundamentales y necesitan estar orientadas a evitar permanecer demasiado tiempo en la fase 3. En estas reuniones se analizan las buenas noticias y también las malas noticias en especial. Existe una gran diferencia entre una empresa asustada y una empresa que es capaz de estar alerta. Para salir de la fase 3 y comenzar la búsqueda de un nuevo modelo exitoso, se requiere ser rápidos en el flujo de la información, flexibles ante los paradigmas organizacionales, sensatos en la toma de decisiones y austeros en los costos de operación de la empresa. La clave más importante para salir rápidamente de la fase 3, sin lugar a dudas, la representa la innovación. Este proceso de iniciar a innovar necesita comenzar por crear nuevas filosofías, una nueva visión y nueva misión. Sin embargo, en nuestra experiencia, asesorando a empresas que se encuentran en la fase 3, lo anterior es difícil de aceptar por algunos líderes, debido a la mentalidad estructurada, que ha sido reforzada y sistematizada por el éxito obtenido en la fase 2. Para la PNL, esta innovación requiere ser disruptiva a fin de evitar la desesperación. IBM es un buen ejemplo de este proceso. En su fase 1, estuvieron enfocados en posicionarse en el mercado de las nacientes computadoras. Como bien recordarán, estos primeros equipos eran gigantescos y requerían una gran inversión. Y así fue por un tiempo buscando el modelo exitoso que les permitiera pasar a la fase 2. La fase 2 la encontró IBM con la creación de la computadora de escritorio llamada PC. Y entonces entró de manera espectacular al crecimiento y el desarrollo. Fue un crecimiento prácticamente lineal hacia arriba. Sin embargo, al llegar al final de la fase 2, el nivel de competencia que existía en contra de IBM era abrumador. Para entonces habían surgido infinidad de marcas que ofrecían las computadoras personales a precios mucho más bajos. Entonces, irremediablemente, la compañía entró en el estancamiento de la fase 3. Era un gigantesco elefante inmóvil. Muchas plantas de producción de IBM en el mundo se vieron obligadas a cerrar. En ese momento, IBM se vio obligada a realizar una innovación disruptiva para evitar morir y salir del mercado de las computadoras personales. Después de muchas pruebas en donde errar es humano y comprensible, la empresa encontró en la capacitación e implementación en sus clientes en los modelos calidad total, que en ese momento empezaban a estar en auge con Deming como su principal impulsor. Así, IBM se convirtió de manera indirecta en uno de los despachos del manejo de la calidad más importante en el mundo. Este caso de estudio, sin lugar a dudas, representa un buen ejemplo de innovación disruptiva. La empresa necesita romper sus paradigmas e iniciar algo completamente nuevo. Ahora bien, estos modelos de enfoque centrados en la calidad total se aplicaron de acuerdo a la ley de Pareto, lo que significó que la empresa IBM se encargaba de implementar y desarrollar la calidad total en el 20% de sus clientes, que le representaban el 80% de sus ingresos. En esos momentos era común encontrar a IBM involucrada en establecer los programas de calidad total de algunos de los más grandes bancos, así como de grandes corporaciones, a cambio de que ellos mantuvieran la fidelidad y compraran los equipos de cómputo de IBM. De esta manera, la empresa comenzó nuevamente una fase 1 en busca de otro modelo exitoso que pudiera ser fácilmente repetible. Las empresas que en este momento se encuentren en la fase 3 necesitan rápidamente dejar de lado, prácticamente, todo lo que han aprendido en las fases anteriores. El nuevo enfoque va a estar centrado en encontrar novedosas formas de integrarse al mercado, buscar en las partes y los procesos anteriores de la empresa una estrategia diferente para reutilizar todos los recursos e incorporarlos en las nuevas opciones de negocio. McDonald's es otro buen ejemplo de la operatividad de las fases y de cómo lo resolvió. En un principio, durante la fase 1, buscaban el modelo exitoso y lo encontraron en la comida rápida de la venta de hamburguesas. Una vez conocido y probado el modelo de éxito McDonald's, no solo creció, sino que prácticamente explotó. A finales de su fase 2 exitosa, la empresa se encontró con una infinidad de marcas que de igual manera ofrecían las hamburguesas, tales como Burger King, Carl's Jr., Wendy's, etc. Y lo hacían imitando el modelo de éxito que originalmente había encontrado McDonald's, lo cual obligó a la empresa a compartir un mercado de clientes que por años le había pertenecido casi en exclusiva. En ese momento, McDonald's enfrentó la fase 3 y necesitó hacer una gran innovación disruptiva, convirtiendo a sus restaurantes de hamburguesas en centros de diversión para los pequeños. Además, la empresa incorporó, junto con las ventas de hamburguesa, la entrega de juguetes de los personajes de las películas infantiles del momento. Como todos sabemos, desarrolló los paquetes infantiles. Así se incorporó en un concepto de negocio totalmente nuevo, como lo era un centro de diversión y prácticamente una juguetería. Una nueva fase 1. La razón fue simple. Los niños y sus madres representaban su Pareto 80-20. Ahora encontramos que muchas madres encuentran en los restaurantes McDonald's una excelente opción para llevar a sus chicos a pasar una muy buena tarde. Sin lugar a dudas, es de esperarse que la competencia comience a hacer lo mismo y será entonces cuando nuevamente la empresa necesitará reinventarse nuevamente. Estos dos modelos de marketing y ventas de negocio, fuera de la internet que aquí le hemos presentado, aplican exactamente igual para los negocios de la red. Realmente no existe ninguna diferencia significativa. La intención de presentárselos es debido a que son ampliamente conocidos. Conocer el modelo de crecimiento de las tres fases es fundamental a la hora de crear un esquema de fidelidad en la red. Seguramente usted necesitará pasar por cada una de ellas antes de lograr implementar el modelo permanente. Los factores que usted necesita considerar en el proceso de obtener la fidelidad de un cliente en internet. Encontrar cuáles son específicamente los factores que hacen que un cliente regrese a comprar a su sitio. Un buen criterio de fidelidad de sus clientes es una medición sobre cuántas veces regresa a comprar a su sitio. Así que necesita considerar la creación de un sistema de medición de las veces que un cliente compra. Definitivamente, la fidelidad necesita medirse en términos de acciones positivas, tales como recomendación de sus productos, visitas a su sitio o participar activamente en los programas para clientes. ¿Cuáles fueron las situaciones emocionales que los atributos de sus productos despertaron en sus clientes? Mediante el uso de encuestas dirigidas a conocer qué emociones determinaron la decisión de compra, usted puede conocer los factores emocionales que activan en su cliente la fidelidad. Los mejores individuos para investigar, indudablemente, son sus clientes fieles. Pregúnteles, ¿cuál es la razón por la que no consideran otras marcas o servicios? Una vez que usted haya definido la fidelidad en términos de emociones, podrá comenzar a transferir estos resultados a sus siguientes productos o servicios. ¿Cómo se sienten sus clientes con respecto al servicio y la administración de su sitio web y su empresa. Es importante lograr en la mente de su cliente la grabación de que usted se interesa de verdad por ellos. La sensación de que usted es el líder en servicio y calidad. Que ellos deseen crear una asociación con su sitio y su empresa, ya que los hace sentir mejor que la competencia. La experiencia ha mostrado que independientemente del nicho en que se encuentre, las variables que aún funcionan en la fidelidad de un cliente son precio, calidad, servicio, igual a imagen. Puede estar seguro que va a lograr la fidelidad de sus clientes cuando desertar de su servicio o cambiar su marca por otra represente para ellos un alto costo de oportunidad por el solo hecho de abandonarlo. Sus clientes necesitan ver, sentir y oír que pierden algo muy valioso si cambian de marca y se van con la competencia. Estrategia para fidelizar en la red. Como hemos comentado anteriormente, antes de comenzar a establecer las tácticas necesarias orientadas a lograr la fidelidad del cliente, primero necesita usted desarrollar una estrategia específica, para así luego determinar cuáles serán las tácticas que se utilizarán. Nuevamente, queremos hacer énfasis que primero es la estrategia y luego son las tácticas. La proliferación de tácticas de fidelidad mal ejecutadas es consecuencia de no contar con una estrategia de fidelización bien definida y ordenada por etapas. Tenga mucho cuidado con aplicaciones de venta masivas en la red, que le ofrecen mejorar la fidelidad de sus clientes a su sitio, ya que llevados por el entusiasmo y las cifras optimistas del vendedor, muchos dueños de negocios en Internet viven ansiosos de ser los primeros en obtener la más reciente y poderosa aplicación. Son tantas y tan variadas las herramientas que se venden en la red y ofrecen lograr la fidelidad de su cliente que le garantizamos podrían confundir al experto más veterano en marketing en Internet. Tristemente, se ha convertido en una constante el comprar herramientas tácticas sin contar primero con una estrategia. Una estrategia enfocada en lograr la fidelidad de sus clientes en la red necesita hacerse en varias etapas. Usted considere cuál de estas etapas ya tiene establecidas en este momento y cuáles requieren comenzar. En función de las características de su sitio web y de las características de sus productos y servicios. Con la intención de lograr rápidamente el éxito en su marketing por internet con PNL, le recomendamos primero tener establecidos claramente sus metas y objetivos. Siempre que establecemos un programa de coaching con PNL con nuestros clientes, lo primero que hacemos es establecer de manera muy precisa las metas y objetivos que se desean alcanzar, así como una manera de evaluar los avances. Este proyecto es necesario hacerlo tanto a corto, mediano y largo plazo, ya que una cosa es mencionar metas y otra muy diferente conseguirlas. La única manera de determinar cuál es el nivel de logro es medir cuáles son los avances que se llevan. El uso de herramientas de la PNL, como el modelo de precisión y más recientemente el paquete verbal, resulta muy poderoso para establecer con mucha precisión estas metas y objetivos. Las metas planteadas de manera ambigua son muy difíciles de cumplir, ya que cada directivo de la empresa o miembro del equipo va a tener un mapa mental totalmente diferente. Como consecuencia, cada persona dirigirá sus esfuerzos en diferentes direcciones. Una meta como mejorar la satisfacción del cliente no dice nada. Recuerde que la satisfacción del cliente no garantiza su fidelidad. Un objetivo como crear un mayor conocimiento de la marca tampoco es preciso, ya que es muy difícil de evaluar en virtud de que no depende de usted y su compañía. Además de que finalmente, el conocimiento de una marca no es sinónimo de fidelidad. Las iniciativas que carecen de especificidad son incapaces de generar negocio y además desaprovechan las grandes oportunidades del mundo del Internet. Así que se requiere establecer metas y objetivos muy concretos como un paso inicial para crear una estrategia de fidelización para su empresa virtual. Sugerimos siempre mantener en su mente la fidelidad de su cliente y establecer metas para su empresa en la red congruentes con esa visión. Ejemplo de meta: conservar a los clientes en red del producto X en un porcentaje mayor al 80% durante los próximos 2 años, utilizando el marketing con PNL dirigido a crear la emoción Y a través de publicidad dirigida a los valores más elevados de los clientes y asociarla a nuestra marca para así generar Z cantidad de dólares. Es precisa esta meta, ya que la palabra conservar es muy clara y significa mantener al cliente, es decir, no perderlo. Del producto X significa focalizar los esfuerzos en aquellos productos de mayor rentabilidad. Superior al 80% representa una medición concreta. Por los próximos 2 años representa una evidencia del logro de la meta. Utilizando el marketing con PNL, señala el cómo lo vamos a realizar y evitar la ambigüedad. Crear la emoción Y indica el primer objetivo específico al que irán dirigidos los esfuerzos dentro de la campaña de marketing. Mediante la publicidad dirigida a los valores, significa un factor clave para crear las emociones que se requieren asociar. Generar Z cantidad de dólares representa otro objetivo específico que se cumplirá como una consecuencia de lograr la meta. Con el uso de las herramientas de comunicación con la PNL en su marketing, le resultará más fácil superar la percepción del nivel de servicio esperado por el cliente, demostrándole en su mismo canal de percepción valor y confiabilidad. También utilizando la táctica de otorgar puntos que vimos en los capítulos anteriores, es posible incentivar una nueva compra. Además, es posible crear un programa personalizado que le indique en qué dirección necesita ofertar su segundo producto de acuerdo a las necesidades de su cliente detectadas con el programa. Los beneficios que se van a otorgar con los programas de puntos necesitan ser tan importantes para sus clientes que representen un gran costo de oportunidad si desertan. Solo así podrá mantener la fidelidad de sus clientes, congruente con la meta que desea lograr. No debe olvidar incluir en estos programas el incentivar las afiliaciones por recomendación de los propios clientes, con un interesante beneficio económico para ellos. Con esto desarrollará una de las formas más eficaces de crear un costo de oportunidad para su cliente, el cual no estará dispuesto a perder. Lo anterior representa un pequeño ejemplo de cómo desarrollar un modelo específico de marketing dirigido a la consecución de sus metas y objetivos. Le puede parecer sorprendente, pero en honor a la verdad, el 90% de las empresas que realizan marketing en Internet carecen de un plan estratégico específico a 1 año, a 3 años y, por supuesto, a 5 o 10 años. Para lograr cada una de las metas y objetivos del punto anterior, la siguiente etapa sería identificar a los clientes que se desean fidelizar, utilizando el 80-20 Pareto, ya que es bien sabido que es absurdo intentar la fidelidad de todos los clientes, hay que fidelizar a aquel 20% de los clientes que le generen el 80% de sus ingresos. Sin embargo, es fundamental entender y aceptar que en el mundo virtual frecuentemente resulta inadecuado el segmentar únicamente con un criterio demográfico, ya que la universalidad de la red obliga a consideraciones diferentes para cada aspecto como la edad, sexo, etc. Ya que los adolescentes son diferentes para cada país, los ancianos cambian por zonas demográficas y las personas maduras tienen diferentes valores según el país donde nacieron. Así que antes de implementar cualquier criterio de segmentación, considere las características particulares de su producto o servicio. La segmentación más adecuada para usted es aquella que toma en cuenta, además de todo lo anterior, el valor en el tiempo generado por el cliente. La verdadera diferencia es el valor. El valor actual lo representa la suma de las compras que hasta ahora ha hecho el cliente. El valor futuro está determinado por el potencial de compra que representa el cliente. El valor residual está conformado por las recomendaciones o afiliaciones remitidas por el cliente. Como puede ver, no solo se considera para determinar el valor de un cliente la cantidad de compras hechas, sino también la rentabilidad futura. Nuestra recomendación sería crear un modelo que considere presente y futuro. El siguiente paso en la estrategia de fidelización consiste en adaptar su sitio web a fin de lograr un diálogo profundamente emocional con sus prospectos y clientes. El diálogo con sus clientes, que le he propuesto a lo largo de este libro, es dirigido a las emociones, es decir, un diálogo humano y cálido. Imagine que una vez realizada una compra en su sitio, usted envía un correo de agradecimiento acompañado de una breve descripción de sus valores empresariales e invita al cliente a compartir los suyos, a fin de poder aportarle valor adicional en el tiempo acorde a esos valores. Supongamos que su cliente considera su valor fundamental a su familia y que en pocos días recibe un reporte, video o audio enviado por usted dirigido a la familia, en donde se destaca el valor de la unidad familiar como factor clave para el éxito. Note cómo se va generando un diálogo cálido y humano entre usted y su cliente. Ahora imagine que unas semanas más tarde, usted envía una invitación a este cliente a compartir algunos conceptos sobre el valor de la familia con algunos de los demás miembros de su grupo de clientes. Después de esto, usted envía un diploma oficial de agradecimiento a su cliente por haber compartido sus conceptos sobre el valor de la familia. Ahora usted ha incrementado el nivel de calidez con su cliente. Lo siguiente que se le ocurra para llevar esta conversación al siguiente nivel necesita estar alineado con este proyecto de obtener la fidelidad del cliente. Lo que logra hacer que estos diálogos sean cálidos y humanos es la personalización de la información, entregada en el momento oportuno y acompañada de un formulario sencillo y práctico. Existen en la actualidad infinidad de plataformas que le proporcionan esta posibilidad. Sin embargo, no hay que confundir el permiso para recibir mensajes con una relación cálida y humana con un cliente. Son dos cosas muy diferentes. Usted podrá medir el grado de personalización en la relación con su cliente por la tasa de respuesta a sus mensajes. El siguiente paso en la estrategia de fidelización se dará como una consecuencia de la información obtenida de los pasos anteriormente mencionados y consiste en ajustar su sitio web a los clientes más valiosos y no a los clientes promedio. Con los resultados de los pasos anteriores, al llegar a esta etapa, usted necesitará hacer los ajustes requeridos a su sitio web. a fin de cubrir las expectativas de aquellos clientes que han demostrado tener un valor más alto. Cuando usted enfoca su sitio en la red a satisfacer las inquietudes de sus clientes promedio, lo que tendrá en el corto plazo es un sitio promedio. En consecuencia, sus utilidades serán solo un promedio en comparación con su competencia. Si desea tener un sitio muy superior al promedio, la clave estará en buscar satisfacer las necesidades del cliente superior al promedio. Eso significa que cada uno de los elementos del sitio web estará diseñado en función de las preferencias y necesidades de sus mejores clientes. De cualquier manera, no se preocupe de sus clientes promedios. Ellos encontrarán en el sitio que estos elementos también satisfacen sus necesidades, ya que normalmente todos los clientes están buscando llegar al nivel superior. El siguiente paso en su proceso estratégico para fidelizar a sus clientes en Internet, ahora sí, se enfocará en implementar un programa para lograr la fidelidad de sus mejores clientes. La fidelidad de sus clientes no se puede comprar, se necesita construir. Los programas de millas de viajero frecuentemente de las aerolíneas siguen funcionando, ya que constantemente agregan valor al usuario. Comenzaron solo significando millas para usar en algún vuelo. Después incorporaron salas especiales de espera. Luego fueron consideraciones especiales de embarque. Posteriormente agregaron mostradores exclusivos de documentación, etc. De igual manera, su programa diseñado a lograr la fidelidad de sus mejores clientes necesita tener una orientación similar. Buscar siempre superar las expectativas del cliente. Su programa puede comenzar por premiar la regularidad de un cliente, pasar luego a incorporarlo a una comunidad con un acceso especial, llegar posteriormente a un nivel de premios inesperados y avanzar poco a poco a un punto final donde pueda ofrecerle una asesoría profesional personalizada. Todo lo cual generará un costo de oportunidad para su cliente, que jamás querrá perder. El paso siguiente de su estrategia involucra a sus clientes directamente. Hay que incorporarlos a través de estos programas de fidelidad en una profunda relación. Finalmente, el propósito principal de los programas de fidelidad se logra estableciendo una sólida y profunda relación entre sus clientes y usted. Esta relación necesita mantenerse constante. Para convencer al cliente de establecer esta relación, las herramientas de la PNL le proporcionarán los mejores recursos para enviar directamente su mensaje a la mente inconsciente de sus clientes. Frecuentemente los empresarios en red consideran suficiente establecer un diálogo con el cliente. Sin embargo, simplemente lograr un diálogo no garantiza una profundidad en la comunicación y, en consecuencia, la fidelidad. Cuando el cliente se haya inscrito a sus programas de fidelidad, inmediatamente muéstrele su gratitud por medio de un premio. La meta siempre es ganarse la confianza y también mantenerla. Recuerde lo mencionado anteriormente en este libro. El mercado es un lugar en donde se dan las conversaciones y se escuchan las más increíbles historias. En sus comunicaciones, cree estas historias que llegarán profundamente al inconsciente de sus clientes. Sus clientes, antes que nada, son seres humanos. Ellos desean expresar sus opiniones, puntos de vista y argumentos. La comunicación necesita ser honesta, directa y sencilla. Usted puede utilizar algunos elementos jocosos, divertidos y alegres. En general, las personas responden favorablemente a la cordialidad. Recuerde que en los medios masivos como la televisión y la radio, los programas divertidos son los que más alcanzan la fidelidad. Así que si usted logra un equilibrio entre contenido y amenidad, seguramente encontrará el mejor y más rápido camino hacia la mente de su cliente y la fidelidad de su marca. Lo anterior es de vital importancia si detecta que un grupo importante de sus clientes está conformado por jóvenes. Le recomendamos no perder la gentileza y nunca caer en lo agresivo e insultante al utilizar la jocosidad y el humor. El equilibrio es fundamental.